sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 2 de junio de 2017.
Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es.
Bienvenidos amigos, un día más a acompañarnos a hacer esta lectura en profundidad que vamos haciendo sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles. Hoy titulamos nuestro programa El Tercer Viaje, Éfeso, que ocupa del capítulo 18 al 20. Comenzamos la segunda parte de la gran misión que nuestro apóstol ya había comenzado. Está centrada en Éfeso, la ciudad en la que el apóstol permaneció más tiempo, desde el año 54 al 57, lo que demuestra la importancia que Pablo le concedió. Para Lucas, es el último viaje misionero de Pablo en libertad y es el colofón de su obra misionera. En realidad, Pablo no es el creador de esta comunidad cristiana de Éfeso, así lo dejan entrever las fuentes de Lucas. Aunque Lucas se esfuerza por presentarlo como el gran evangelizador que lo fue, también destaca su fama de taumaturgo, por toda Asia Menor. Los demonios proclaman la superioridad de sus exorcismos, derrota la magia, arruina el culto pagano de la diosa Artemisa y descubre su gran personalidad cultivando la amistad con romanos y griegos destacados. Durante su larga estancia en Éfeso, Pablo escribe varias de sus cartas, entre ellas a Gálatas, Filipenses, Filemón y Corintios. Vamos a pasar al texto. Conchi, 18, 23, 28.
Allí estuvo algún tiempo y recorrió nuevamente la región de Galacia y Frigia, alentando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, oriundo de Alejandría, hombre elocuente, muy versado en las Escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor, lleno de entusiasmo, hablaba y enseñaba con bastante exactitud lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Él se puso a hablar con toda libertad en la sinagoga, mas cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo llevaron aparte y les pusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Como quería ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que le hicieran una buena acogida. Una vez allí, con la gracia de Dios, ayudó mucho a los creyentes. Con argumentos sólidos, refutaba en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías.
Comenta esta pericopa, Pepita.
La pericopa está compuesta por una breve noticia sobre el comienzo de la misión paulina, por Galacia y Frigia. Por aquí ya había pasado en su segundo viaje. También se informa de la existencia de una comunidad cristiana antes de la llegada de Pablo. Y se presenta a Apolo, ejemplo de cristiano a medio formar, pero con gran celo apostólico. Era natural de Alejandría y conocía muy bien todo lo referente a Jesús. Solo había recibido el bautismo de Juan, el de arrepentimiento. Iba a la sinagoga y predicaba a Jesús con entusiasmo. Priscila y Áquila lo tomaron por su cuenta y completan su formación.
La existencia y actividad de Apolo está confirmada por la carta de Pablo primera a los Corintios. Y así se constata que la evangelización es obra de todo el pueblo de Dios, matrimonios y personas singulares. Seguimos con el texto, Pepita, en Éfeso.
Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y le preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: ¿entonces qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir, después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres.
Coméntalo, Conchi.
Pablo llega finalmente a Éfeso. En la ciudad encuentra un grupo de discípulos con graves deficiencias en su formación. Se distingue claramente que el bautismo de Juan solo era de preparación para creer en el que vendría después de él, Jesús. Pablo los bautiza en el nombre del Señor Jesús. Les impone las manos y reciben el Espíritu Santo que les capacita para dar testimonio de Jesús. Se confirma con el hecho de que se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Acontece el Pentecostés de Éfeso, como aconteció en Jerusalén, el de los samaritanos y el de Cornelio. Se pone de relieve la necesidad de recibir al Espíritu Santo para poder ser testigo del Evangelio.
Y continuamos con el texto 19:8-10, Pepita.
Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Como algunos se obstinaban en no creer, desacreditando el camino ante la gente, Pablo rompió con ellos y se llevó a los discípulos y discutía todos los días en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, y así todos los habitantes de Asia, lo mismo judíos que griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor.
Coméntalo, Concha.
Pues es un amplio sumario donde se resume la estancia de Pablo en Éfeso, unos 2 años y medio. Comienza siguiendo su esquema, los 3 primeros meses predicando los sábados en la sinagoga, todo lo referente al reino de Dios, diciendo que sus promesas ya han comenzado a cumplirse, resucitando a Jesús. Dialogaba con los judíos intentando persuadirlos, pero algunos se obstinaban en desacreditar el camino, como denomina Lucas, la comunidad cristiana. Pablo no aguanta más y rompe con ellos, llevándose consigo al grupo de creyentes. Se establecen en la escuela de Tirano. En el mundo griego eran frecuentes escuelas para desarrollar distintas actividades recreativas, deportes, enseñanzas filosóficas, retórica, comercio, etc.
Lucas no nos especifica la clase de escuela que era. Se supone que Pablo, aprovechando las horas en que las aulas quedaban libres, iba él para, se supone que eran las de más calor, que no tenían allí los alumnos suyos. Él acudía todos los días y esto posibilitó que el Evangelio llegara a oídos de muchas personas, tanto judíos como griegos oriundos de diversos puntos de la provincia de Asia. Muchos de ellos, al regresar a su patria, crearon comunidades cristianas. ¿Qué más razones explican esta difusión del Evangelio?
Éfeso era una ciudad muy importante, desde el punto de vista administrativo, comercial y cultural. Además, estaba ayudado por varios colaboradores, además de Silas, Timoteo y Tito. Había otro grupo formado por Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Quedan confirmados no solo por el libro de los Hechos, sino también por las cartas de Pablo.
Y continuamos con el texto y vemos cómo Dios va acreditando a Pablo. 19:11-20.
Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que con solo aplicar a los enfermos los pañuelos o cualquier otra prenda de Pablo, se curaban y salían los espíritus malignos. Algunos exorcistas judíos, ambulantes, intentaron también invocar el nombre de Jesús, el Señor sobre los que estaban poseídos por espíritus malignos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica». Hacían esto los 7 hijos de Esteba, sumo sacerdote judío, pero el espíritu maligno le respondió: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». El hombre poseído del espíritu maligno saltó sobre ellos, se apoderó de los 2 y los maltrató, de modo que escaparon de aquella casa desnudos y heridos. Esto se divulgó entre todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos. Un gran temor se apoderó de todos ellos y se ensalzaba el nombre de Jesús, el Señor. Muchos creyentes venían a confesar y a manifestar sus prácticas de magia, y bastantes de los que habían practicado artes mágicas llevaron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Su valor fue calculado en 50.000 monedas de plata. Así crecía poderosamente y se consolidaba la palabra del Señor.
Esta es una narración creada por Lucas basada en fuentes de carácter legendario popular, lo que puede significar que algo sí que se ha agrandado demasiado, ¿no? Como ese dato de que las ropas con poder curativo, como los exorcismos. Éfeso históricamente en esta época, tenía fama de ser centro de magia, hasta el punto de llamar a los libros de magia escritos efesinos. Lucas afirma que Dios realizaba grandes milagros por medio de Pablo, subrayando que Dios es el protagonista del hecho y que Pablo solo es el instrumento, negando toda interpretación de magia. Para Lucas, la predicación siempre debe ir acompañada de obras, ya que estas, las obras, tienen carácter de predicación viva e inmediata, dejando siempre claro que actúa el poder de Dios para evitar supersticiones que pueden oscurecer la presencia de Dios. Pasamos a hacer una pausa musical. Seguimos acompañando a nuestro evangelizador. Voy a dar unas pinceladas generales sobre los capítulos finales que vamos a tratar. Habrá un cambio importante en la imagen de Pablo. Hemos conocido la imagen de Pablo como gran misionero, llevando el nombre de Jesús ante judíos y gentiles. Ahora se narra su viacrucis, que, como el de Jesús, va a terminar en Jerusalén, entregado por los judíos a los romanos. Pero en el caso de Pablo, los romanos lo liberan y son los responsables de su viaje a Roma como prisionero. De esta forma, Lucas se complace en presentar la obra de Pablo en Roma citando a Isaías 49, con el poema del siervo de Yahvé. Pablo planifica libremente su viaje a Jerusalén, pero los acontecimientos le obligan a precipitar su marcha de Éfeso. He dado unas líneas generales, ahora vamos a ir paso por paso. Pepita, lee 19, 21, 22.
Después de estos hechos, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de haber estado allí, tengo que visitar también Roma. Envió a Macedonia a Timoteo y Erasto, dos de los que le asistían, mientras él se quedó algún tiempo en Asia.
¿Qué finalidad tiene esta pericopa, Conchi?
La finalidad es relacionar con Éfeso el resto de la actividad de Pablo y a la vez introducir el próximo viaje a Jerusalén como opción libre, imitando el viaje de Jesús a Jerusalén, donde comienza su pasión y envía por delante a preparar la Pascua a dos emisarios. Pablo también envía por delante a Timoteo y a Erasto. Lucas quiere dejar bien claro que Pablo no deja a Éfeso obligado por el motín, sino que previamente estaba planificado. Dice, después de estos hechos, quiere decir, todo se ha cumplido de acuerdo al plan de Dios. Ahora, en su segunda etapa, concibe como voluntad de Dios que debe ir a Jerusalén y a Roma. Previamente, quiere ir a visitar las comunidades creadas en su segundo viaje.
Volvemos al texto, Pepita, 19, 23, 28.
En aquella ocasión se produjo un tumulto no pequeño a propósito del camino. Cierto platero llamado Demetrio proporcionaba a los orfebres ganancias no pequeñas, labrando en plata templetes de Artemisa. Reuniendo a estos y a los demás obreros del ramo, les dijo: «Compañeros, sabéis por experiencia que nuestro bienestar depende de este trabajo, pero estáis viendo y oyendo que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, ese Pablo ha seducido a mucha gente con sus persuasiones, diciéndoles que no son dioses los que se fabrican con las manos». Y no solo se corre el peligro de que caiga en descrédito este ramo de la industria, en perjuicio nuestro, sino también de que sea tenido en nada el templo de la diosa Artemisa, y llegue a derrumbarse la majestad de aquella a quien da culto toda Asia y todo el mundo. Al oír esto, se enfurecieron y se pusieron a gritar diciendo: «Grande es Artemisa de los Efesios».
Continúa con el texto, Conchi.
El desorden cundió por toda la ciudad y se lanzaron a una hacia el teatro, arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Algunas autoridades de Asia, amigos suyos, le mandaron también recado, rogándole que no se presentase en el teatro. El letrado logró calmar a la multitud y dijo: «Efesios, ¿quién puede ignorar que la ciudad de los Efesios es la guardiana de la gran Diana y de su estatua caída del cielo? Siendo todo esto incontestable, conviene que os mantengáis serenos y no hagáis nada con precipitación, porque habéis traído a estos hombres que no son ni sacrílegos ni blasfemadores de vuestra Diana». Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos, les dio ánimo, se despidió de ellos y partió para Macedonia.
Comenta estas lecturas, Pepe.
El culto a la diosa Artemisa experimentó a lo largo de los años muchas evoluciones. Fue diosa de la caza, protectora de las mujeres en el porto.
En el parto.
En el parto, perdón. Recibía culto a la maternidad. Se le pedía la fe, la fecundidad. Y se la representaba con muchos pechos. Se le construyó un templo grandioso, considerado en su época como una de las siete maravillas del mundo. Fue destruido por un incendio la noche que nació Alejandro Magno en el año 356 a.C. Después se construyó otro templo grandioso helenista, el que existía en tiempos de Pablo. Contenía una estatua de Artemisa, según decían, caída del cielo, y era el centro del culto de toda la región.
¿Qué más se puede añadir, Conchi?
Pues en torno a este templo florecía un gran comercio de recuerdos de plata, imágenes de la diosa, reproducciones del templo y otros objetos para los múltiples peregrinos que acudían a dar culto. Este comercio
producía
grandes beneficios económicos. Pablo predicaba que esto era culto idolátrico y dio lugar a un incidente muy grave. Pablo afirmaba que Dios no habita en templos construidos por manos humanas y ponía en crisis la existencia del paganismo y la idolatría. Un orfebre de plata, Demetrio, ante las pérdidas económicas de su negocio, reúne a los compañeros de oficio y les dirige un hábil discurso para amotinarse contra Pablo. Lucas hace un relato vivo y dramático, no inventado. Sus fuentes locales transmiten la tradición, citando una serie de personas, historias y conocidas.
Históricas.
Históricas y conocidas, perdón.
Pasamos al texto, Pepita. 20:22-23.
Después de recorrer aquella región, animando a los discípulos con largos discursos, vino a Grecia.
Y 6:12.
Nosotros, por nuestra parte, al terminar los días de los ácimos, nos hicimos a la mar en Filipos y en 5 días nos unimos a ello en Troade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para la fracción del pan. Pablo les estuvo hablando y, como iba a marcharse al día siguiente, prolongó el discurso hasta medianoche. Había lámparas en abundancia en la sala de arriba, donde estábamos reunidos. Un muchacho de nombre Eutiquio estaba sentado en la ventana. Mientras Pablo alargaba su discurso, al muchacho le iba entrando un sueño cada vez más pesado. Al final, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso abajo. Lo recogieron ya muerto. Pero Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo: «No os alarméis, sigue con vida». Volvió a subir, partió el pan y lo comió. Estuvo conversando largamente hasta el alba y por fin se marchó. Por lo que hace al muchacho, lo trajeron vivo con gran consuelo de todos.
Coméntalo, Conchi.
Pues en este sumario, Lucas describe el viaje que llevará a Pablo a Jerusalén, pero antes recorre la región animando a los discípulos con largos discursos. Las vísperas de embarcarse para Siria, se entera de la conspiración que hay contra él y cambia sus planes y regresa a Troade. Se conoce mejor su itinerario por sus cartas. Sale de Éfeso a Troade en la primavera del 57 y de aquí parte para Filipo y después a Corinto, donde pasó el invierno del 57 al 58. Debido al mal tiempo invernal, no era posible la navegación y pasó aquí 3 meses, que aprovechó para escribir su carta a los romanos.
El relato presenta a Pablo en Troade, celebrando la liturgia de la fracción del pan o de la cena del Señor, como también decían, el primer día de la semana. Pablo se alargó bastante en la homilía y el muchacho Eutiquio se durmió, perdió el equilibrio y al caer a la calle murió. Pablo se echa sobre él abrazándole y recobró la vida. Esta escena nos recuerda a la de Pedro resucitando a Tabita. Pablo continuó hasta el amanecer, o sea que tenía mucha facilidad de palabra, por lo que vamos viendo, ¿no? Continuamos con el texto, Pepita 20, 17, 19, de Troade a Mileto.
Desde Mileto envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia. Cuando se presentaron les dijo: «Vosotros habéis comprobado cómo he procedido con vosotros todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos».
Continúa Conchi, 22-24.
«Y ahora voy a Jerusalén empujado por el Espíritu, sin saber lo que allí me va a suceder. Únicamente sé que el Espíritu Santo me asegura en todas las ciudades que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero a mí no me preocupa mi vida, ni la juzgo estimable, con tal de acabar mi carrera y cumplir el ministerio que he recibido de Jesús, el Señor, de anunciar la buena nueva, la gracia de Dios».
Termina Pepita, 33-38. Vamos leyendo porque estas palabras son tan bonitas, además se leen varias veces en las liturgias de nuestras celebraciones y es muy bonito que las oigamos.
«De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era que no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta la nave».
¡Qué bonito! Nos da ganas también de llorar a los demás. Este discurso pertenece al género testamento, en el que una persona recuerda el pasado, el presente y da consejos para el futuro. Este género se utilizó mucho en la antigüedad. Se atribuía a los moribundos clarividencia, máxime si se trataba de un enviado de Dios. En el Antiguo Testamento aparece en la boca de los grandes personajes. Este discurso es el único dirigido a cristianos. No es un discurso misionero, sino exhortativo y apologético. En tiempos de Lucas, estas comunidades reflejaban una situación de mucho deterioro eclesial y por eso estas palabras vienen a exhortarles a que sigan en esa fidelidad al Evangelio que fueron, que recibieron de Pablo. Y ponemos otra pausa musical. Conchita, volvemos al texto. 21:36.
«Al dar vista a Chipre, que dejamos a babor, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque el barco tenía que dejar allí la carga. Encontramos a los discípulos y estuvimos con ellos una semana. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero al pasar la semana partimos. Nos acompañaron todos, con sus mujeres y niños, hasta fuera de la ciudad. Nos pusimos de rodillas en la playa, oramos, nos despedimos mutuamente y subimos al barco. Ellos se volvieron a sus casas.
Continúa, Pepita, 8:15.
Al día siguiente partimos de allí y llegamos a Cesarea. Entramos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los siete, y nos quedamos con él. Este tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Permanecimos allí bastantes días. Bajó de Judea un profeta de nombre Ágabo, vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén y entregarán en manos de los gentiles al hombre a quien pertenece este cinturón. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió diciendo: ¿qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a que me arresten, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos los preparativos del viaje, emprendimos la subida a Jerusalén.
Es un relato dramático el que nos va contando Lucas de estas etapas finales de Pablo en su viaje a Jerusalén. Lucas despierta un interés progresivo por la suerte del apóstol, subrayando el paralelismo con la subida de Jesús a Jerusalén. Ambos, Jesús y Pablo, son conscientes del peligro real que les espera y lo aceptan como voluntad de Dios. Jesús, en el huerto de los Olivos, le dice a su padre: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pablo está convencido de que Cristo resucitado está con él, como le prometió en Corinto, y no se echa atrás. En Tiro, la comunidad en pleno, con las mujeres y los niños, le dicen adiós en la playa orando de rodillas. En Cesarea Marítima se alojan en casa de Felipe, el evangelista que ya ha aparecido varias veces, ¿no? Que se dispersó cuando la persecución en Jerusalén. Y también Felipe aparece acompañando al eunuco de Etiopía. Pablo se pone en camino de Cesarea a Jerusalén, que está a unos 96 kilómetros de Jerusalén. Y allí se aloja en casa de otro discípulo, Nasón, oriundo de Chipre. Y aquí dejamos a nuestro evangelista a ver qué le pasará. Hacemos una pausa musical.
Adonai ben Elim, Habullah Adonai kavod va'on, Habullah Adonai kevo shemo, Istachavu l'Hashem be'atrat kodesh, Tada Hashem mohikos de los fuerte, Tada Hashem la gloria y el poder, dale la gloria de vida a su nombre y en su santidad adoradle. Oh, 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 de Hashem sobre las muchas aguas. Buena, el Dios de gloria truena con poder. Es Hashem.
Hashem sobre las muchas aguas, voz de Hashem con gran poder. Es Hashem sobre las muchas aguas, voz de Hashem con gran poder. Voz de Hashem con gran poder. Voz de Hashem con gran poder.
Continuamos con la tercera parte de nuestro programa, donde tratamos de poner por obra esta lectura tan riquísima que hemos oído.
Pues mira, ha sido tan hermoso todo lo que hemos comentado hoy, y ya casi al final del libro de los Hechos, pues para mí ha sido importante porque he ido conociendo la vida de aquella primera iglesia y nos hemos ido centrando en la misión de Pablo en sus viajes misioneros. Pablo en Mileto, como hemos visto, va sintiendo que está de despedida, que no va a hacer muchos más viajes misioneros. Se quiere ir despidiendo de la ciudad de Éfeso. Así lo entiendo yo, ¿eh? Y va sintiendo que ha cumplido la misión, que pueden seguir haciendo su propio camino, las comunidades que él ha ido formando. Pablo siempre confiando en el Espíritu Santo. Y pienso que pone su vida en manos de Dios hasta su final. Tuvo que ser duro para él. Es que me centra mucho en San Pablo. Me ha encantado todo esto. Debió dejar allí tanto cariño, tantas amistades, buenos ratos, malos ratos, sufrimientos, lazos de fe y de compartir. Y entonces todo esto trayéndolo a mí, digo, ojalá nuestras comunidades ahora fuesen capaces de crear estos lazos de amistad, de hermanamiento. Ojalá nuestra fe rompiese las barreras que a veces nos separan y nos diera la unión de sustituirnos, de sentirnos hijos de Dios. Pues eso, que el Espíritu de Jesús me ilumine, nos ilumine para impartir y saber escuchar el Evangelio, que se extienda y llegue a todos los corazones.
Pues muy bonito, muy sentido. Pepi.
Hemos leído que Dios, a través de Pablo, hacía prodigios maravillosos, que las enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos con solo tocar sus ropas. Pero esto nada tenía que ver con la magia y la superstición, y esto lo deduzco porque parece que era muy habitual en su vida, dada la cantidad de libros de magia que tenía. Y Lucas nos comenta el suceso de los exorcistas judíos que probaron con este descubrimiento mágico, entre comillas, invocando en el nombre del Señor Jesús sobre los enfermos. Y lógicamente no ocurrió nada. Porque hemos leído en el Evangelio muchas veces que es la fe la que obra milagros y, lógicamente, el poder de Dios, ¿no? Y todos acabaron proclamando la grandeza del Señor. Después de esto, mucha gente se convirtió y esa conversión se hizo manifiesta a través de un acto público, quemando todos esos libros de magia que tenían y que parece ser que eran un dineral. De este modo, la Iglesia va creciendo y la palabra de Dios prevalecía sobre las creencias paganas. Esto me ha hecho pensar que la conversión verdadera siempre se hace visible porque implica un cambio de vida y que los creyentes debemos tener también una enseñanza constante y profunda de las Escrituras para tener una fe con buenas raíces. Y me vuelvo a preguntar, ¿leemos a diario el Evangelio? ¿Lo difundimos con nuestra vida? ¿Hacemos oración y nos ponemos en la presencia del Señor para contarle cómo va nuestro caminar diario? Para mí, Hechos es un libro aleccionador y ejemplarizante que nos transmite valentía, constancia y esperanza en las dificultades de la vida, que no estamos solos. Eso es un hecho comprobado, como no lo estaban ellos. Y que las cosas que se hacen por Dios y para Dios siempre salen bien.
Muy bonito. Bueno, yo voy a ser breve. Yo veo que la evangelización es obra, como hemos dicho, de todo el pueblo de Dios, no solo de Pablo o de los apóstoles, sino que se va transmitiendo también por personas, como diríamos hoy, laicas, porque aparece el matrimonio de Aquila y Priscila, aparece también la figura de Apolo, que ha oído algo y siente esa necesidad de compartirlo. Ha debido quedar prendado de esa figura de Jesús y tiene además mucha elocuencia, eso se ve también por las cartas de Pablo. Y eso debe estimularnos a todos nosotros que somos parte del pueblo y que no hay que tener una preparación como muy especial, sino simple, bueno, preparación y base, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero sobre todo tener esa disposición de querer comunicar, de querer evangelizar. Porque yo creo que hasta que no se da testimonio, no somos verdaderamente discípulos, ¿no? Entonces, estamos ahí en el camino, pero hay que dar ese paso más de testificar valientemente nuestra fe en Jesús para poder ser ya auténticos testigos del Evangelio. Y nada más, nos despedimos de vosotros hasta el próximo día.
Adiós, amigos. Buenas tardes.
Un beso para todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Dios con todo.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.